Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Vamos justo a leerlo.
Salmo 150, de 1 al 6. Aleluya, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en su poderoso firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle por su inmensa grandeza. Alabadle con toque de corneta. Alabadle con lira y arpa. Alabadle con panderos y danzas. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya.
Aleluya. Esta noche vamos a hablar de la adoración. Como lo prometí la semana pasada, vamos a hablar de este tema. Lo vamos a abordar de una manera bien, bien diferente a lo que se podrían esperar usted. Vamos a abordarlo desde el punto de vista de nuestra nueva identidad. Estoy leyendo en 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Colosenses, leemos en el capítulo 3. Y os habéis vestido de un hombre, de un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó, que lo creó. Una renovación,
una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos.
Él nos vistió de un nuevo hombre. Él nos creó en una nueva creación. Fuimos introducidos a través de la salvación en un nuevo mundo, una nueva creación. No dice, son hechos una nueva criatura. Dice, están hechos una nueva creación. Estamos ahora de manera orgánica y hechos una misma planta con Jesucristo. Somos su cuerpo y es en la cabeza. Estamos en un mundo nuevo. Las cosas pasaron, ya pasaron, se hicieron viejas. Todas las cosas están ahora nuevas. Estamos ahora en una posición en un mundo a donde Cristo está reinando. El reino de Dios se acercó a nosotros. Fuimos hechos sacerdotes y sacerdota de un nuevo rey, Jesucristo, reinando. Y cuando hablamos de alabanza, tenemos que posicionarnos en este nuevo reino. No estamos solamente gente, humanos, abriendo nuestra boca para decir palabras en el aire. No, estamos viviendo una adoración que es espiritual. No estamos entreteniéndonos con música y con palabra de manera horizontal. Estamos comunicando con un Dios vivo. Y tenemos que discernir estas cosas de manera viva. Es espiritualmente que se discernen estas cosas. No es carnalmente. La alabanza es una acción espiritual. En Juan 4, ese pasaje muy conocido, donde Cristo habla a la samaritana, el Señor está enseñando aquí acerca de la adoración. Ella empieza en el versículo 19, Juan 4, 19, dice: veo que tú eres profeta. la samaritana se da cuenta que aquí tiene más que un hombre, que tiene un ser espiritual. Y de aquí está preguntándole algo según acerca de la adoración. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar a donde se debe adorar. Jesús dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tal que le adoran, en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que le adoran en espíritu y en verdad. No es el lugar, no es la manera, no es el estilo. Lo que es importante es el que se haga de manera espiritual. No podemos adorar a Dios simplemente discerniendo las cosas de aquí abajo. Tenemos que discernir a Jesucristo sentado en su trono, el lugar donde está. Saber quién es Jesucristo. En Efesios 1, vemos Pedro que está rogando hacia Dios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminado los ojos de vuestros entendimientos, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha, la esperanza a que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria y su herencia
en los santos.
Pedro está orando para que haya entre los efesios un pleno conocimiento, una revelación en el pleno conocimiento. No quiere que sean solamente hombres con conocimiento intelectual, una plena revelación. Aquí la palabra usada es prognosco, quiere decir conocer de manera profunda y experimental cómo es. Conocer a Cristo tal como Él es. Es el deseo de Dios para nuestra vida, para que seamos capaces de adorarlo y alabarlo. Nuestro papel como hombres y mujeres nacidos de nuevo es de adorar. Nuestra posición como ser renovado es una posición de adoración. Dios es digno de nuestra adoración. Dios es el que nos salvó. Dios es el que está reinando. Dios es el que nos da una esperanza día a día, que nos dio su Espíritu para que seamos conducidos de gloria en gloria, mirando a quién es este hombre, Dios que nos salvó, Jesús. Necesitamos una revelación para adorar. No podemos adorar solamente en conocimiento. Nuestra adoración, si solamente estamos basando en nuestra experiencia terrenal, o que Dios, te adoro porque tú me has dado pan hoy día, sin discernir quién es Dios, va a ser sin mucha luz. Él quiere que seamos, que lo adoremos basado en esta nueva creación que somos, discerniendo este nuevo mundo, este reino completo. Somos parte de ese reino, fuimos introducidos a ese reino, somos realmente hijos de Dios, llamados de su familia, de la familia de Dios. No somos extranjeros, gente de afuera, somos gente de su casa. Lo podemos ver y discernir, y nos está llamando a eso. Y aquí tenemos este pasaje de Efesios 5, en el cual nos vamos a parar un poco. En este contexto de nueva creación.
Dice, Efesios 5:14. Por eso dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto nos habla de salir de este ambiente carnal en el cual podemos estar, viviendo como hombres, viviendo en el ámbito de los hombres. Despiértate desde entre los muertos, salga de tu letargia y entra en discernir la luz que te da Jesucristo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una luz disponible en el reino, en la presencia de Cristo, en este ámbito de este nuevo mundo en el cual estamos. Esta nueva creación está llena de luz. En Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, no habrá sol ni luna, porque Él será su luz. Si salemos de nuestra letargia, vida horizontal, para entrar en discernir el reino de Dios, tendremos la luz de Jesucristo. Él nos aclarará, Él nos dará discernimiento. Veremos la realidad tal como es. Veremos este mundo terrenal con la luz de Cristo y lo alabaremos, porque vamos a ver su proyecto, vamos a ver sus deseos, vamos a ver su poder, vamos a ver su capacidad, vamos a vivir de manera espiritual, vistiendo el nuevo hombre, como hemos leído, conforme a la imagen de aquel que lo creó, viviendo en una vida espiritual, no entre los muertos, viviendo entre los vivos. Es un desafío. Y después nos dice que no tenemos que embriagarnos de vino, pero ser llenos del Espíritu Santo. Este Espíritu que nos conduce en la verdad. Este Espíritu que nos fue dado para conducirnos en toda la verdad. Este Espíritu del cual Cristo dijo a los discípulos: usted no puede soportar ahora toda la revelación, pero cuando el Espíritu vendrá, Él los hablará todas las cosas. Los discípulos todavía no estaban capaces de recibir esa revelación plena de quién es Cristo y del reino de Dios, pero el Espíritu Santo es el que lo revela. El Espíritu Santo es el que nos conduce en toda la verdad, que manifiesta a Cristo a nuestra vida. Está aquí para eso. Después de la cruz nos fue dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para revelar a Cristo, para revelar a la cruz. La cruz es una... El sacrificio de Cristo, sí, pero también es la muerte de mi carne, la crucifixión de mis propios deseos para la vida nueva, para la vida espiritual, para entrar en el ámbito del reino, para que mi vida sea hecho semejante a la vida de Cristo, para que no viva para mí, pero que viva para Cristo. Eso lo dice en la Segunda de Corintios. No sé si lo puse aquí. Segundo de Corintios 5, no lo puse. Segundo de Corintios 5.
Sí, ahí está.
No, pero es el versículo anterior. Segundo de Corintios 5, 15. El 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
¿Cuál?
Segundo Corintios 5, 14, 15. Y después dice, de manera que nosotros aquí de adelante no conocemos a nadie según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro corazón está prensado por el amor de Cristo. Estamos motivados por el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Constriñe. Nos dinamiza en... mirar a la cruz de Cristo. Uno murió Entonces uno murió, todos murieron también. Nuestra vida fue co-crucificada con Él. Y ahora es el llamado a no vivir para mí, para vivir para Dios. El Espíritu Santo manifiesta la cruz, manifiesta el amor de Cristo, manifiesta esta dinámica de dejar por atrás estas cosas viejas y entrar en esa nueva creación. No se emborrachan de vino delante de la revelación para olvidar esas cosas, no. Sean llenos del Espíritu Santo que revela la cruz. Frente a la tristeza de ver a veces mi carne, mi vida terrenal y el desastre que a veces vemos en esta vida, en lugar de eso, nos emborrachan. Sean llenos del Espíritu Santo. Cuando viene la luz de Cristo, cuando nos despertamos delante de los muertos y que Cristo nos alumbra, no es el tiempo de emborracharse, es el tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. Para entrar en este reino nuevo. El Espíritu Santo va con la cruz. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Después de Pentecostés, después de la cruz viene Pentecostés. Después de la piedra que fue golpeada en el desierto, vino el agua que salió de la roca. Visión del Espíritu Santo. Es por eso que Dios trató tanto a Moisés, porque golpeó dos veces la roca, porque ella perdía toda su significación, porque no, Cristo no podía morir dos veces, y esta imagen era hecha para tener a Jesucristo, la roca golpeada, esta roca, esta piedra viva y esta agua viva que viene, el sacrificio y el Espíritu Santo. La cruz tiene que estar acompañada del Espíritu Santo. No puedo mirar a mi vida terrenal sin la provisión del Espíritu Santo para manifestar la esperanza que tengo. Una revelación para que sea capaz de ver la esperanza que hay para el Santo. Que es capaz de discernir este mundo espiritual. Somos llamados afuera del mundo. Afuera de esa manera de pensar. Para entrar en una nueva manera de vivir. Prensado, motivado por el amor de Dios, dejando la cosa pasar atrás, viviendo en un nuevo mundo. Y eso es la adoración. Ahora podemos adorar en iglesia, está bien, pero si esta adoración de iglesia no está motivada por un corazón que discierne al Dios Todopoderoso, a Cristo en gloria, al Espíritu Santo que revela, mi adoración es muerta. Tantas iglesias adoran y no saben ni saben lo que hablan. Tanto que a veces adoran en lenguas extranjeras. Hablan cantan canciones en inglés y no cantan ni nada de inglés. En la iglesia católica hay canciones en latino. No saben lo que dicen estas canciones. A veces hay canciones en hebreo. Y la gente no sabe lo que dicen estas canciones. Porque está linda y hay un ritmo lindo, pero no disciernen lo que está diciendo. Entonces se mando a adorar en espíritu en verdad. Tenemos que discernir este Dios que se revela. Y por eso hemos hablado de Efesios 1, que Pablo está orando por nosotros. Efesios 1, 17. Es un libro que hemos leído.
¿El anterior?
Sí, al principio lo hemos leído. Efesios 1, 17. Somos llamados a adorar. A adorar y a discernir. Mi adoración, la adoración del grupo, será hecho de adoración individual, animando a los otros en una adoración de grupo. Si no hay la adoración individual como base, no vamos a ninguna parte. Vamos a estar en una situación como esta, que es bien caricatural, y este versículo es bien especial. Ezequiel 33:30. No buscan porque van a demorar mucho. Leen Manuel
aquí. ¿Ezequiel cuánto?
Ezequiel 33:30 y 31. Oh hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan acerca de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas. Hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid y oíd cuál es la palabra que viene de Jehová. Viene a ti como el pueblo acostumbra a venir, y se sientan delante de ti como mi pueblo. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Más bien expresan motivos sensuales con sus bocas, y su corazón va en pos de sus ganancias deshonestas.
¿Así se traduce en esta versión? Qué raro. Qué raro que en inglés y en francés es muy diferente. ¿Alguien tiene una Biblia Dios habla hoy?
Sí,
¿quién me lo es? Ezequiel 33, 30 y 31.
¿30 y 31?
Sí.
Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de las casas y se dicen unos a otros, vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti como acostumbra hacerlo para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero.
Las repiten como si fueran canciones amorosas. Estas cosas a donde uno está en la iglesia, viene como tiene la costumbre de venir y se olvida del motivo. No la ponen en práctica. La motivación de la adoración tantas veces es eso. Costumbres y se dejan ir como si fueran canciones sensuales. La adoración, yo he visto jóvenes, a mí me volvió loco, jóvenes en la iglesia donde íbamos, hicieron una, ¿cómo se dice? Un surprise party.
Una fiesta
entre jóvenes, pusieron una canción de adoración para bailar juntos los.
Oh, pero claro, pues si las melodías son, si tú no escuchas la palabra, es eso.
¿Y salsa cristiana para bailar?
Pero claro.
Mover sus partes carnudas aquí abajo, sus caderas. No disciernen. Y tantas veces en la iglesia, la alabanza es un momento a donde la gente viene para eso. Y se escucha, yo vengo a esta iglesia con la alabanza muy buena. ¿Y qué? ¿Tu corazón está adorando? Tu corazón, si la música que es buena, y qué bueno que está buena, que sea buena, si la música te conduce a adorar a Dios y a discernir a Dios, a entrar en ese reino nuevo para que tu corazón sea preparado para recibir el mensaje del trono de la gracia, de este reino nuevo, está bien. Pero muchas veces es pura entretención. Pura entretención. Y la gente no discierne. Si le pregúntale después del culto, ¿qué cantaron esta mañana? ¿Qué predicó el pastor? No saben. Vinieron, se sentaron como la costumbre tienen y se fueron. La alabanza es algo que es personal y comunitaria, pero sí, no puede ser comunitaria sin ser personal. Puede ser personal sin ser comunitaria, no puede ser comunitaria si no es personal. La iglesia es cuando los corazones que adoran a Dios se juntan para adorar y escuchar junto. Eso es la iglesia. No es un montón de gente que vienen aquí por costumbre, que se sientan porque es en el programa de esta religión que hay que hacer, de ir a misa. No, no es así. La adoración es cantar, orar, también es escuchar. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica es poner a Dios en su lugar en nuestra vida. Escuché muchas veces que escuchar y poner en práctica la palabra de Dios es la más grande forma de adoración. Poner a Dios en su lugar. Discernir a Dios en su lugar, en su trono, y no solamente discernirlo, pero poner en práctica es la consecuencia de lo que representa eso. Dios es digno de reinar sobre vida. Dios es digno de hablar, el consejo de Dios es digno de ser aplicado en mi vida. Es sabio. ¿Qué es mi religión? ¿Qué es mi fe? Si solamente es ir en la reunión y hacer algo necesario para seguir siendo salvado, eso es una locura. Cristo murió para que seamos introducidos en la familia de Dios, para que seamos gente de su pueblo, que seamos gente bajo su mirada, amado con cariño inseparable de Él. Y ahora la meta de la iglesia es de gozar de esta nueva identidad, de este nuevo lugar a donde estamos. Y de discernir ¿cómo se dice? Pensarlo, de meditarlo, de dejar esa realidad ser más y más la realidad de su vida. Es una realidad afuera. Ellos estaban, cuando yo no estaba salvado, el reino de Dios ya existía. Pero ahora que estoy aquí, esta realidad se vuelve mi realidad. ¿Es mi realidad de verdad? ¿O estoy aquí entre los muertos mirando eso de afuera? ¿Entro yo en la adoración? ¿Entro yo en el discernimiento? Eso es el desafío de nuestra vida. Somos nueva criatura. Somos en un nuevo ámbito. No vamos a adorar a Dios como se adora a un cantante de música popular. Tantas veces se hace así. No, Dios es totalmente diferente. Que el Espíritu de revelación se ha puesto sobre nosotros para conducirnos a discernir y a conocer de manera profunda, un pleno conocimiento, quién es Cristo, para adorarlo de manera digna de Él. Y que nuestra vida sea cambiada por esa revelación, mirándolos frente a frente, siendo transformado de gloria en gloria, como por el Espíritu, por el Señor. Eso es la meta que Dios tiene en nuestra vida. Que seamos en la adoración transformados. Vamos a terminar este versículo de Efesios 5:14. Después de...
De Corintios 5:14.
No, Efesios 5:14.
Léelo tú de nuevo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmo, edificándose uno a los otros, hablándonos unos a los otros de la realidad de Dios. Esos son los salmos, los himnos espirituales y canciones, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es la fuente nuestra, esta realidad de nuestros corazones que está alabando en una posición justa delante de Dios, dando gracias siempre por todo a Dios. Y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.